espacio y enterrar en el jardín lo que siento por ti. A un nuevo oxeado y ya me han partido el labio tus palabras. Huele a cenizas de incendio provocado. Muere un ser querido y asegura que el tiempo es limitante, el dinero necesario y tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. La escopeta del pasado, disparemos a la luna con bailes del salón. Disfruta del cambio de estación, de coger las riendas de mi mundo maltratado. Ahora que el reflejo de una arruga es el gesto más sincero al habernos rendido. Miro tu latido y asegura que el tiempo es limitante, el dinero un escenario y tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Simulo que en el ring de tus pestañas me quedaría, aunque fuera noqueado. Muere un ser querido y aunque cuesta, sigo adelante. La fachada de la vida, tus ojos son diamantes.
La ilusión en Bomb Radio de estar con Alejo y de conocerlo. Lo hemos ido anunciando toda la mañana que venía a vernos a Bomb Radio y aquí lo tenemos. Este tío tiene pinta de músico de verdad.
Muchas gracias.
Joder, tío, vas como los músicos, tío. Te veo vestido como un músico.
Es que el oficio se lleva dentro y fuera, o sea, creo que eso es así, ¿no?
¿Cómo estás, Alejo, tío?
Muy bien, con muchas ganas de estar aquí contigo.
¿Nos has traído unos cogollitos de Tudela o algo, no?
No, porque, no es temporada, ¿eh? Pero si no, sí que hubiera traído.
Lo habías pensado, ¿eh? Hombre, claro. Oye, vamos a hablar un poquito de tu disco, de Diamantes. ¿Por qué piensas que es un disco hecho con diamantes? ¿Porque cada uno lleva la piedrecica que has colocado en su sitio?
No, es porque hablo de cosas que son para mí muy importantes y sentimientos muy internos míos. Y me ha costado mucho, es como que he ido buscándolos y puliendo poquito a poco hasta terminar todas las canciones, ¿no? Y para mí es como, son cosas muy importantes de mi vida, entonces como que para mí las canciones tienen esa movida de piedra preciosa, ¿no? Entonces he conseguido reunir 12, ¿no?, que creo que me representan y me parecía bonito, ¿no? Como que son mis 12 diamantes, ¿no? Momentos igual, a veces positivos y otras veces negativos, ¿no? Pero que creo que me identifican.
Pero es verdad, y te tengo que decir una cosa, que en la vida vivimos momentos negativos y positivos. ¿Tú quieres más de acordarte de los negativos o de los positivos?
Yo creo que de un tiempo a esta parte soy de los positivos. O sea, he pasado un tiempo de mi vida bastante Kurt Cobain, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y en
este disco... ¿Has estado jodido?
He estado jodido, sí. En este disco, de hecho, hablo de la salud mental y toda esta movida y...
Pero ahora estás bien.
Ahora estoy bien, sí. Y creo que este disco un poco refleja eso, ¿no? Desde sitios un poco negativos, buscar la luz, ¿no? Que creo que es lo que tenemos que hacer con las cosas negativas que nos pasan, ¿no? Como, hey, está pasado por esto, vamos a reconducirlo y nos va a enseñar algo y creo que estoy ahora en ese momento y vivo bastante feliz, la verdad.
Te notamos muy feliz, con muchísimas ganas, ahí con la guitarra enchufada para cantarnos cancioncicas y el disco suena muy rico, suena bien.
Muchas gracias.
Has trabajado aquí, te has gastado una pasta, ¿no?
Bueno...
O el equipo tuyo se ha gastado todo el dinero que tenía, ¿no?
Sí, ha sido un proceso de grabación largo, o sea, creo que suena a que hemos podido pensar. O sea, que he tenido la suerte de grabarlo en un periodo de tiempo más o menos largo, más o menos laxo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no ha sido entrar una semana y hacer el disco. Entonces, creo que eso da también un poco de... O sea, me he vuelto bastante loco, más de lo que ya estoy. Y
bueno, has venido a un sitio donde estamos todos también un poco fatal.
Por eso,
¿eh?
Por eso me sentía como en casa.
Nosotros nos estamos haciendo famosos últimamente porque estamos todos como un cencerro. Así que vienes a un sitio bueno, ¿eh?
Sí, sí, me siento identificado con eso. Entonces creo que hemos podido mirar con perspectiva desde fuera, ¿no? Y ir decidiendo. Compuse 20 y pico canciones y al final están 12. Entonces creo que es, en este disco creo que ha sentado bien, ¿no? Que hemos podido ir cuidando el sonido, yendo hacia adelante, volviendo hacia atrás y volviendo a ir hacia adelante. Entonces creo que eso se ve reflejado, ¿no? Que las decisiones están tomadas como con reposo.
Pues eso que estás comentando ahora, Alejo, es muy bueno para todos los oyentes que están sintonizando, porque tanto el mundo nuestro de la música, la radio, la comunicación, la tele, donde estamos nosotros metidos, todo va a toda pastilla, y cuando alguien dice he podido reflexionar sobre lo que voy a hacer, a mucha gente le das una pista y le ayudas. Hay mucha gente que no sabe cómo pararse a explorar un poco con las cosas que tiene dentro.
Claro, es que yo creo que la música no, o sea, la música no puede ir tan rápido. O sea, ni, o sea, el arte en general, ¿no? Yo no me imagino a J. de Salinger escribiendo, ¿sabes?, el Guardián entre Centeno a toda hostia. O sea, tiene que, o sea, las obras artísticas, ¿sabes?, entre, o sea, tu reflexión y a dónde, lo que quieres contar y a dónde te van llevando, tienen que tener.
Sí, pero
cuando
tú hablas, Alejo, tú eres un tío culto, ya me lo estás demostrando, estás hablando de cosas y lo que he leído sobre ti está claro, pero el Guardián entre el Centeno, ¿tú crees que Salinger, cuando hace ese libro, es consciente de lo que va a venir después? ¿Lo que provocó su libro?
No, claro, claro, claro. Yo creo que eso...
Yo creo que cuando lo escribes no sabes lo que va a pasar.
No, pero sí que se ve una reflexión increíble. O sea, él está contando, está hablando de un momento que creo que todos hemos tenido en la vida, ¿no? Del cambio a la madurez y toda esta movida, que no puede pasar de un día para otro, ¿no? O sea, acaso que no estés haciendo un diario o alguna cosa así, ¿no? Entonces yo creo que es guay el que también él no sepa, pues como John Kennedy Toole, ¿no? Con la conjura de los necios y tal, ¿no? Que él no llegó ni a ver lo que pasó con ese libro. Y eso también es guay, porque también hace que el escritor, o sea, no sienta que le vaya a esperar nadie. Creo que eso es guay, ¿no? Y creo que todos, o sea, tengas más público en el caso de la música, ¿no? O menos público, tienes que hacer las canciones para ti y luego que el resto las acepten o no, ¿no? Pero en el momento que creo que empiezas a hacer... O desde mi punto de vista, no música para el público, hay algo que pone una luz roja que creo que para mí es negativa.
El público siempre acepta este tipo de música cuando se hace con muchísima calidad. Alejo, en el disco Diamantes también practicas el gatopardismo, ¿no?
Esa canción es guay porque mi padre estaba pues empezando a escribir el tema y tenía la primera estrofa y tal. Y mi padre me habló del libro este de Gatopardo, ¿no? Y lo estuvimos comentando, empecé a leerlo y me pareció un concepto súper guay, ¿sabes? La movida esta de, ¿sabes? Que todo cambie para que vuelva a ser lo mismo y vueltas en círculo. Y claro, es muy actual. O sea, estamos...
Como de refrescar algo para que vuelva al principio.
Claro, claro. Te voy a mover por toda la movida para llevarte donde quiero, que es donde estamos. O sea, no, y me pareció muy bonito la procrastinación vital, ¿no? Y toda esta historia. Y luego pasó una cosa súper guay con esa canción. Y es que empecé a escribir en una comida con mis padres y en la sobremesa seguimos hablando de esta movida y la terminé de escribir con él. Y luego hice, en un estudio que tengo en casa, pequeñito, hicimos una maqueta y mi madre hacía los coros, mi cuñado tocó la percusión y fue como que hemos intentado guardar un poco esa movida hippie en la grabación, ¿no? del tema. Y le tengo un cariño especial, ¿sabes? Porque al final es una canción pues, que ha nacido con mi familia, ¿no? Y es algo que nunca me había pasado.
Y yo nunca he escuchado a nadie, ningún artista que ha venido aquí a Bomb Radio... que ha hecho una maqueta con la familia, con el padre, con la madre...
Más tengo el vídeo guardado
con
y,
el cuñado ahí,
y con mucho cariño, ¿sabes?
¿La tienes guardada?
Sí, sí, tengo el vídeo y claro, fue muy guay porque empezamos a hacer la maqueta y mi madre me decía, ostras, claro, que tienes que hacer todo esto para hacer una canción, ¿sabes? Como que no era consciente del proceso de... ¿no? Y me decía, ¿y cómo grabas las guitarras eléctricas? Y le estuve explicando y fue como muy guay, ¿sabes? El meter en el universo un poco de la grabación a mis padres.
Qué bueno, oye, me está encantando lo que estás contando, sobre todo lo que estás contando y cómo lo cuentas, tío, porque tú debes ser un tío pasional por la música. Esta es tu vida, tengo la sensación de que...
Es que yo creo que no hay otra manera de entenderlo. Bueno, no sé, yo como la entiendo así, la música... Yo llevo desde muy pequeño haciendo canciones y tocando en bandas y tal, ¿no? Entonces,
¿de pequeño cuánto? ¿Cuántos años tenías?
Pues yo creo que empecé a tocar el saxo con 5 años, ¿no?, en el conservatorio y con 13 lo dejé...
Hostia, tío, me acabas de robar, me cago en la leche. En el momento que me dices eso... ¿Sabes qué estaba pensando todo el rato que estaba hablando contigo? Me recordabas a Bowie de la primera época, tío.
Ah, bueno.
El saxofonista sí, David Bowie, que luego se convirtió en ese compositor de la hostia.
Claro, Bowie, soy muy fan, sí.
Pero empezó siendo saxofonista. Cuando me has dicho lo del saxo, digo, hostia, se parece al Bowie de la primera época. A las arañas,
con
de Marte.
Mucha distancia, sí.
Bueno, pero joder, déjame que ya que estás aquí, alguna cosa buena te tengo que decir, ¿no?
Sí, bueno, hombre, joder. Pues sí, empecé y en el momento que creo que descubrí la guitarra y que vi que se podía escribir y cantar, ¿no? Y que también llamas la atención de una manera distinta, ¿no? Porque alguien haciendo sus canciones, no sé, ¿sabes? Con el saxofón, que no... O sea, le tengo un mogollón de respeto, ¿no? Y me parecen increíbles la gente que hace vientos, pero yo no me expresaba bien. O sea, no veía... En el conservatorio, además, por desgracia, interpretas música de hace un montón de tiempo y que tiene un mensaje, pues, que para mí ya es un poco casposo, ¿no? La música del conservatorio. Entonces, el momento que descubrí que podía tocar pues, canciones de Barricada, Extremo Duro, Fito, Platero, gran bandas que del rock navarro que nos encantaban en ese momento a la gente de Tudela, es como que se me abrió un mundo. Empezamos a hacer canciones y yo creo que a los 2 meses de tener una guitarra ya monté una banda sin saber tocar. Bueno, como empieza todo el mundo, ¿no? Yo creo.
Qué bueno. A mí me recuerdas, cuando he dicho lo de Bowie, me recuerdas al Calamaro. Leyendo cosas tuyas que dicen que te gusta mucho Jacob Dylan de los Wildflowers,
sí,
que
Wildflowers.
Me gusta muchísimo, compartimos gustos, que te gusta Tom Petty y los Heartbreakers, que te gustan los Traveling Wilburys. Qué buen gusto tienes, tío.
Bueno, no es buen gusto, es que es música increíble. O sea, yo es que me conecto
tú
mucho.
Tú le dices eso a los que les gusta el reggaetón ahora y te dirán que increíble los Traveling Wilburys y todo eso, y dirán, ¿y eso qué?
Eso es por las ojeras, la, no, de burro, ¿no? Que tienes ahí como... que solo miras hacia un sitio. Yo creo que toda esa gente tenía una forma de entender las canciones, sobre todo como me gustaría que perdurase mi manera de hacer, ¿no? Un respeto máximo por hacer música y por tocar y ¿sabes? Como Dylan, ¿no? Es un tío que nunca se ha bajado del escenario, pero creo que es que no sabe hacer... ¿Sabes? Yo creo que en el momento en que pare morirá pues porque le dará alguna movida, ¿sabes? Entonces creo que es una manera de... música, carretera, grabación, y es muy guay.
Y que muchas veces, esto también a los artistas que vienen, yo le intento contar alguna página de mi vida, no para aburrirte, pero al haber entrevistado, como es mi caso, a Bob Dylan y haberlo tenido delante, Bob Dylan no es capaz de saber ni con quién está. Él no sabía ni que estaba conmigo. A él lo pusieron delante, se sentó, me miró, como que diciendo, ¿quién cojones es este tío? Y me contestaba con monosílabos hasta que se cansó, a la séptima pregunta se cansó, se levantó y se fue.
Claro.
Yo pensaba que se iba a mear y no, se fue.
Y no volvió.
Y me dijeron, no, es así con todo el mundo, no solo contigo. A él se la trae al pairo, tú, el otro, el de la moto. Y lo pensé, digo, es Bob Dylan, tío. Es que se puede levantar y se puede marchar cuando él quiera. Irse a tomar por culo si quiere, porque es Bob Dylan, tío.
Claro.
Es que tenemos que entender todo eso. Los que trabajamos aquí hay que entenderlo, tío. Ojalá algún día yo te entreviste dentro de 10 años, coño, va a ser muy mayor yo ya, pero... que te entreviste y te puedas levantar y decir, ah, me voy, adiós.
No
porque
creo
eres,
que...
eres una puta estrella, pues tampoco pasaría
pero
nada.
Pero yo no creo que no... O sea, hay cosas de Dylan que me encantan, pero hay cosas de su persona, pues que igual... Yo he leído las memorias y tal, y no las comparto tanto, ¿sabes? Ese rollo
es un poco
de...
raro, ¿no? Es un poco raro.
Sí, a ver, y también yo creo que lo que hace... al final es un tío en el que han buscado en la basura de su casa, ¿no? Entonces yo creo que él se protege del mundo, ¿no? Porque, es un fenómeno...
Estoy de acuerdo contigo, sí.
¿Sabes? Que es... O sea, nos cuesta entender ahora, ¿no? Pero en el momento en el que él empieza a hacer canciones en el Vilas y toda la movida, no existía ese fenómeno fan hacia un cantautor de garito.
Es él el que crea la aureola.
Claro.
La
entonces yo creo que es difícil de gestionar eso,
la
¿no?
La crea sin saberlo, que es mucho peor, ¿no? Que
te
van como los del libro, ¿no? Que tú escribes un libro, no sabes qué va a pasar y tal. Y él se convirtió pues en lo que es un premio Nobel ahora y toda la historia.
Es que es una movida.
Tócanos algo, querido Alejo. Alejo, que acaba de lanzar Diamantes, lo hizo el 19 de enero, ya sacó el disco. Luego te preguntaré si estás de gira, si vas a hacer alguna gira en festivales y tal. Este tío mola mucho. Y luego vete preparando alguna canción o de los Wallflowers de Jacob Dylan o de Traveling Wilburys o de Tom Petty, que vas a presentar tú conmigo en directo aquí, la que te guste. Vete pensando la canción.
Encantado,
que
ya la tengo en la cabeza.
Pues dísela a Íñigo, que la puede ir apuntando ya para luego. ¿Qué canción?
One Headline, que es de Wallflowers, que es un temazo, y encima hay una reminiscencia en Diamantes a esa canción en concreto. Está escondido por ahí, sí.
Vale, muy bien, pues ya luego la presentamos. Ahora, ¿qué vas a tocar?
Voy a tocar Rambo, que es una canción de un poco sátira al desencuentro amoroso, ¿no? En el que siempre, como que los artistas hacemos canciones de amor súper dolorosas cuando nos dejan, Y a mí me apetecía como hacer una canción en la de, joder, pues se ha acabado y no pasa nada, la vida sigue. Y encontré la imagen esta de, me imagino a Rambo disparándonos confeti, que es una imagen como guay, en la que el tío más grande del mundo y que da mucho miedo, ¿no? Que está como ido de la cabeza, te pega un tiro y salen papelitos, ¿sabes?
Joder, qué majo este tío. A ver con qué nos sorprende. Me estás flipando, tío.
Con mi ética y moral, te cuento que ahora estoy al borde del colapso espiritual. Partí tu vara de domar, si me quieres por error. Gondolera me he bañado en aguas tristes y perdón por mojar la realidad. Me imagino a Rambo disparándonos confeti. Soy la hormiga preferida de tu lupa de quemar. He tomado algo que cuando pienso en ti ya no estás aquí. Ya no estás aquí. El viento ha despeinado mis ideas. Canción de minibar. Vengan balas y a esquivar lo que pensaban sobre mí. Aquí sigo como en el club de la lucha, peleándome conmigo. Feliz a baja intensidad. Me imagino a Rambo disfrazado de Tom Petty. Soy la hormiga preferida de tu lupa de quemar. Quiero hacerme el malo, porque cuando pienso en ti ya no estás aquí. Ya no estás aquí. Ya no estás. Me imagino a Rambo, porque cuando pienso en ti ya no estás aquí. 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 Ya no estás.
Mucho este tío, ¿eh? Cuando me dijo Jalón que venías, digo, vamos a ver qué ratico pasamos. Hostia, me gusta mucho la personalidad que tienes, lo tienes todo clarísimo. ¿Me recuerdas a, ahora mirándote así de cerca? Porque como nunca tenía Bob Dylan de cerca cuando era joven, eres muy Bob Dylan de jovencillo, ¿eh?
Pues muchas gracias, porque me suelen decir mogollón esto y ayer estábamos en una televisión y me estaba una chica peinando y me hace, ¿me recuerdas? Y digo, va a decir Dylan. Y hace, a Eduardo Manos Tijeras. Y digo...
a mí no.
Y digo, joder, ¿sabes? Como con todo
eso
lo que me han dicho de Dylan.
Lo de Dylan es un
sí,
piropazo.
Sí, sí. Joder, no, Dylan. Además, esa época...
Pero muy parecido al
a
Dylan.
A nivel de estética y de canciones, Blonde on Blonde es uno de mis discos como favoritos, ¿sabes? Y me pasó una cosa... pues yo tendría como 22 años y me compré Blonde on Blonde. Iba por Tudela con el disco y me acuerdo que fui a un bar a tomarme una cerveza y lo dejé apoyado en la barra y vino un tío y me dijo, ¿has sacado un vinilo? Y era como, no, que es un disco de Dylan, ¿sabes? Por la portada, que es como él, así difuminado y tal, ¿no? Y digo, joder, qué guay.
Qué piropazo, ¿no? Claro, que te saca un vinilo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora, hablando de todo eso, el trabajo Diamantes que ha sacado también vinilo?
Vamos a sacar, o sea, aún no está disponible, pero vamos a sacar una edición ahora para mayo, que es cuando vamos a empezar a hacer las primeras fechas en salas. Y haremos una edición limitada con el disco anterior, con La fiesta era para otros. También hicimos una edición así pequeñita, pero con bastante cuidada, con el vinilo 180 gramos, con el tríptico ahí y tal, y las letras.
Bueno, el vinilo está bueno, ¿no?
Sí, el que nos cuesta dinero y nos hace ganar poco, pero que por lo menos el que lo compre, pues que se lleva como un recuerdo guay, ¿sabes?, del disco.
Espérate, esto que me ha gustado mucho lo que acabas de decir, y para mucha gente que escucha también, que está ahora en cualquier sitio de España, que está disfrutando con esta entrevista. Eso que has dicho, ganaremos poco dinerito, pero la gente va a estar feliz. ¿Eh? Eso dice mucho en tu favor, tío.
Claro, yo creo
es
que...
Es verdad que tienes que ganar dinero también para poder comer,
sí,
coño. Que
pero...
Sois un equipo, tenéis que comer, ¿no? Pero hostia,
bueno,
ese detalle...
Tú que llevas como mucho tiempo en el mundo de la música, ¿no? Sabes, ahora las canciones como tal, publicar una canción no da un rédito económico directo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o no como era antes. Que si tú querías escuchar un disco de lo que fuera, tenías que comprarlo. Y ahora ya, pues eso hace un tiempo ya cambió, ¿no? Y creo que es inteligente adaptarse a cómo está la movida, ¿no? Y no decir, voy a hacer un disco para intentar recuperar la inversión de lo que ha costado grabarlo y toda la movida, ¿no? Entonces, creo que hay que intentar, pues eso, sin que se te vaya tampoco mucho la olla, pero cuidar los detalles y que la persona que gaste 25 o 30 euros, lo que sea, en comprarse tu vinilo, porque se lleve algo de calidad y que vea que está todo cuidado. Yo creo que es lo que me gusta que hagan conmigo cuando voy como fan, ¿sabes?
Pues esa idea que acabas de lanzar para que la escuchen todos los amigos de Bomb Radio es muy buena para la gira esa que dices de Salitas, vender el vinilo, vender camisetas. Tú tienes que sacar merchandising con tu imagen porque vas a vender un huevo.
Sí, tenemos...
Dentro de las posibilidades. Cuando digo vender un huevo, que la gente no se piense que se hace rico nadie vendiendo no. merchandising. No, pero tienes una imagen para vender cosas. Tienes una imagen icónica. Es decir, tú no pasas desapercibido. Y esta vez lo tengo que dejar muy claro. Los artistas que pasan desapercibidos no se comen una mierda. Cuando alguien tiene una pinta de artista, como te he dicho, nada más entrar aquí, tiene un 20% ganado, tío. Porque si vas por la calle, no, es que yo soy un tío normal y corriente. No, los artistas no son normales y corrientes. Son de otra pasta, viven en otro mundo, viven en los mundos de Yuppie. Es así, tío. Es que hay que entenderlo.
Sí.
Y yo creo que tú puedes vender esos vinilillos en los conciertos. ¿Cuándo empiezas la gira o has empezado ya?
No, vamos a empezar en mayo. Vamos a hacer una... Bueno, el 18 de febrero, domingo que viene, ¿no? Estoy en la Madrid Fashion Week, tocando en acústico.
Qué bueno, tío, ahí, joder.
Sí, en un formato ahí reducido. Y luego en mayo vamos a hacer una pequeña gira por salas que empieza en Pamplona el 4 de mayo, si no me confundo, que está aún sin anunciar, o sea, vamos a empezar a anunciar las primeras fechas porque se están confirmando ahora. Y vamos a hacer una girita por salas, pues que vamos a ir Barcelona, Zaragoza, Pamplona, unas poquitas. Y luego en verano haremos todos los festivales, que este año la verdad que parece que se está poniendo guay y que vamos a tocar en bastantes festis, en algunos.
Yo
que...
te veía en festivales, ¿eh?
Sí, el año pasado estuvimos en Sonorama, en la Plaza del Trigo, y fue un momento como muy guay. Y este verano creo que también va a ser como, pues, fechas y tal en festis. Y por ahora ese es un poco lo que... O sea, lo publicaremos ahora dentro de poco porque se está como confirmando todo. Y...
Estás adelantando cositas, pero cuando lo tengas ya clave, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde se pueden
en
comprar entradas?
En mis redes sociales, Alejo Rock. Y yo, bueno, ahí está todo. Ahí está el enlace del link. La red social que más utilizo es Instagram. Y mi música está en Spotify, en todas las plataformas digitales. Y luego, además, mi canal de YouTube. Tengo unos buenos amigos que curran conmigo a la hora de hacer toda la edición de los vídeos y tal. Y siempre solemos hacer como cosas bastante chulas. Y bueno, ahí... Pues casi todas las canciones sacamos piezas audiovisuales y también es como que contamos historias en esas movidas. Ahora, por ejemplo, en la salida del disco utilizamos Gato Pardo, que fue el single del disco. Hicimos como una especie de semicorto de un minuto y medio para Instagram en honor a Guy Ritchie, que es un director de cine que me gusta mucho.
A mí me flipa.
Sí, pues hicimos como una movida ahí con un robo, un atraco y muchos golpes.
A mí, ¿qué quieres que te diga? Sherlock Holmes me pareció la
claro.
primera. Un peliculón.
Sí, sí.
Estás viendo bueno. Sherlock Holmes. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Cómo trabaja la visión de la jugada? ¿Cómo te hace que te concentres en todo lo que está ocurriendo? Me gusta, no solo eso, me gusta hasta las de puñetazos de Guy Ritchie también. Me gusta todo lo que hace el tío.
Sí, no, pero en Sherlock Holmes pasa una movida así como Lock and Stock, ¿no? O sea, pero no parecía que Sherlock Holmes pudiera tener ese perfil, ¿no?
Incluso tan moderno, ¿no?
Claro.
Porque hace un Sherlock Holmes moderno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Te lo coloca en un contexto y dices, hostia, esto es súper moderno, tío. Estamos hablando de un tío de época que... Bueno, pues nos iremos a la desconexión. ¿Estás a gusto?
Muy
falta
a gusto.
Agüita,
a gusto.
Café...
Estoy perfecto.
¿Todo perfecto?
Sí.
Vete a reflexionar, que luego tendrás que hacer de Fernadisco. Luego te vamos a dar una sorpresa, que no te puedo comentar lo que es, pero espero que te guste. Y vete preparando porque harás de mí. Y eso, luego en el podcast se genera esa presentación que vas a hacer del tema de Wildflowers, para que te vayas feliz y que luego la gente que escuche el podcast después diga, coño, este tío es interesante, me estás pareciendo muy interesante, y luego querré que toques otra canción más,
claro,
aparte.
Encantado.
Y igual te pongo en un aprieto.
Vale. Estoy...
¿Juegas?
Avísale, estoy preparado
ya,
para todo.
¿Eh? Avísale ya desde ya del aprieto.
Sí, te pongo... el aprieto no es que te cagues de miedo ni nada, ¿eh? No. Mira, ¿lees lo que pone aquí?
Bon Radio, sí.
¿Eh? Lee lo que pone.
Bon Radio, Fernandisco Jalón.
Vale, pues con esto tienes que hacernos un jingle.
¿Un jingle?
Sí.
Vale.
De alguna canción tuya y meter eso en la canción y tal. Así que vete preparando. Vas a salir de aquí y vas a decir, no sé si volver con estos nunca más.
No, hombre, claro.
O... Pero las entrevistas con nosotros son diferentes. Vamos a la desconexión. Así que tienes tiempo de digerir esto. No me lo digas todo. Dímelo después de la publicidad.
Mañana cambiaré y estás pensando de nuevo.
Desde que amanece apetece.
BOM Radio. Radio, 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 radio. 24 horas de buena música.
Ponemos lo que nos gusta.
La crisis de los 30. He olvidado lo que recorrí para llegar hasta ti. Todos se ríen de mí, ya lo hacían en la escuela. El corazón lo partí, mitad para ti, mitad para cualquiera. He vuelto a llegar tarde, ya perdonaré, lo hago sin vergüenza. ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir con el mundo así? Solo vivo sin careta. Al final no soy tan raro, solo aprendí a mirar dentro de mí. No busques más respuestas en esta noche eterna. ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir con el mundo así? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir con el mundo así? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede dormir con el mundo así?
Aquí estamos hablando de comprar coches, hablando de joder cómo está el patio y el esfuerzo y la música. BOM Radio, déjame que te cuente una cosa.
Mientras Alejo lo has dejado fuera de juego con el jodido.
Alejo,
jingle.
Estás preocupado por eso.
Alejo está haciendo rimas, ha desconectado de nosotros hace rato.
Está haciendo un poco rimas y leyendas, ¿eh? Está un poco Gustavo Adolfo Bécquer el tío, ¿eh? Cuéntame un poquito de tus pensamientos interiores y sus alrededores.
Pues es algo que tampoco sé si puedo hablar mucho, ¿eh? Porque estoy como indagando todo el rato en esa movida.
¿Qué has descubierto hasta ahora?
O sea, yo lo que me he dado cuenta, y de hecho lo hablábamos ayer después de alguna entrevista, ¿no? En este disco hablo de la salud mental, ¿no? Que es como una movida así que creo que tiene que estar un poco a la orden del día, sobre todo para que le perdamos el vértigo a ir a terapia y a reconocer un poco nuestros miedos. Entonces yo, con estas canciones, he descubierto que ser frágil no es algo negativo, ¿sabes? Que era algo que yo pensaba que ¿sabes? Como que en el momento que me descomponía algo, que me partía alguna movida o que alguien me hacía daño y me ponía como, ¿sabes? Como muy depresivo, alguna cosa así, era porque parece que tienes, como que tienes que ser una palmera todo el rato, ¿no? Que el viento no te menea. Y no sé, como que creo que he descubierto que puedes ser frágil y que ser frágil es guay, ¿sabes? Porque te hace seguir hacia adelante y crecer. Que en el momento que estás soportando todo el peso de lo que hablamos, ¿no? El mundo es una locura ahora mismo, ¿no? Y hay veces que es insoportable eso, ¿no? No podemos aguantarlo. Entonces ¿sabes? Como asumir que a veces hay cosas que nos parten y que nos rompen y volvernos a pegar y reconstruirnos, creo que es algo que mi mundo interno ha salvado bastante estas canciones.
Hablas de salud mental y hay mucha gente que te está escuchando ahora, Alejo, que te lo agradece, porque se habla poco esto y porque así hasta ahora ha sido siempre esquivo. Cuando te preguntan algo de salud mental, esquivo, pues si te pueden echar un cable cuando lo necesitas y por qué no. Y me ha gustado muchísimo cuando hablas de has hecho una cosa sin saber, que a muchos oyentes que están en muchos sitios de España les acabas de dar el fin de semana de su vida. Te digo porque el fin de semana de su vida. Porque has hablado de la fragilidad. Y muchos que son frágiles piensan que la fragilidad es una debilidad. Y no es verdad. Cuando tú sabes, la detectas que la tienes y empiezas a saber que hay mucha gente alrededor tuyo que también la tiene, pues se juega con ella, se gestiona para ver dónde es el punto de partida, cómo lo analizas, cómo... Y no pasa nada. Todos, Alejo, todos somos frágiles.
Y creo que asumirlo te hace muy fuerte. O sea, realmente, ¿no? El asumir que todos somos frágiles, o sea, te hace como muy, muy fuerte porque en el momento que, ¿sabes? Como destapas lo que te puede sacar los colores, ¿no? Ya nadie te puede hacer daño. ¿Sabes? Es como la movida esta de la película de 8 millas, creo que es, en la que Eminem rapea. Y la única manera de ganar es metiéndose con el mismo, ¿no? Pues esto creo que es un poco eso, ¿no? El momento que tú asumes, hey, ¿sabes? Si me tocas aquí, voy a llorar, ¿no? El momento que tú lo haces público y lo asumes, es como que ya nadie realmente te puede hacer daño, ¿no? Porque estás asumiendo que, bueno, ¿sabes? Como estás mostrándote en pelotas.
Y que hay mucha gente que al escucharte eso, a la frase que acabas de decir, igual dicen, oye, lo acabo de decir, pues intentemos no hacerle daño, porque acaba de decir cuál es su punto flaco. Y hay gente que respeta mucho, hay gente que no respeta una mierda, por ejemplo, los haters, no respetan una mierda, les importa todo igual, pero es que nunca han dado su nombre.
Claro.
Es que están ahí ocultos tras los cristales.
No, hombre, y un Juan Carlos /32, ¿no? En Instagram, ¿no? Diciendo, insultándote, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia. O sea, sí que es verdad que en las redes sociales, tanto los mensajes como excesivamente positivos...
Lo bueno y lo malo viajan en el mismo tren.
Sí, entonces tienes esa movida, ¿no? De que el que te pone, eres la cosa más maravillosa del mundo, tampoco te hace como creer que lo seas, ¿no?
Esa es la buena, esa es la actitud, tío. No te lo creas del todo, pero tampoco te creas que eres una mierda, porque esto que haces es una mierda.
Claro, y luego decías...
A mí me ha ocurrido, debo reconocerlo, muy pocas veces en mi vida, pero cuando alguien me ha dicho, eres un mierda, lo haces fatal, por ejemplo, ¿no? Me la trae al pairo. Es que te lo juro, por Dios, que me la trae al pairo. Es que me da igual, hago así.
Claro, es como hay que comportarse, ¿eh?
Y me enfrenté una vez con un, hace mucho tiempo ya, con un hater que me dijo, tú eres un mierda, eres un pantomimas, no sé qué me dijo. Digo, el día que te pegue un golpe de currículum en la cabeza te la voy a abrir, pero es que no te la van a poder juntar nunca más. Digo, porque he hecho cosas que tú no soñarías en la puta vida.
Claro.
Y entonces, joder, qué agresivo te pones, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora me he puesto un poco agresivo. Bueno, no te quiero aburrir conmigo. Coge la guitarra y vamos al jingle. Sí. Es que te piensas que me he olvidado, pero no me he olvidado. Aquí tenemos un poco de todo. Pero luego te compensaremos con una parte que pensamos que es bonita también.
Vale, genial. A ver si lo he hecho bien, ¿eh?
No, tranquilo.
No he hecho un jingle en mi vida.
Vale,
o sea...
Perfecto, te lo voy a poner peor todavía. En este programa, si sale bien... que puedes probar antes de hacerle. Cuando vayas a la refinitiva...
El otro
tranquilo.
Día se compuso en directo, ¿eh? O sea, estuvimos claro. Con los morochos...
Y decirlo en directo, decir que no pasa nada.
Hasta que
si lo haces mal...
Mira, te voy a poner el ejemplo, claro.
Ponle un ejemplo.
Tienen otro rollito, ¿vale? Los morochos...
De hecho, no tiene nada que ver contigo, ¿eh?
Estaban los dos hermanos ahí, ahora ponemos esto, ahora ponemos lo otro, y acabaron haciendo esto.
Vámonos. Se lo... Morochito, Bomb Radio. Pop, pop, pop. Y vente pa' Bomb Radio... Y quédate aquí Pujado ni Fernandico, y para ser feliz, que somos los morochos y venimos a repartir un poquito de alegría, alegría de vivir.
Por ejemplo.
Vámonos.
Por ejemplo.
Está, vale, entonces creo que
lo he hecho bien. Que no tiene que ver contigo, ¿eh?
No, no, creo que lo
he hecho
bien.
Hay otro más largo, así, banda así de rock, los Kitai.
Sí, qué guay, son colegas.
Pues Kitai, Ale, David y compañía cogieron ese tecladillo además también que funciona y se hicieron esto.
Bom Radio, desde que amanece, Jalón y Fernandisco nos hacen celebrar la vida. Esto es un limbo, hay que disfrutar. Yo, hay que disfrutar, disfrutar, disfrutar. Hay que disfrutar, celebrar, disfrutar. En Bom Radio, desde que amanece, Jalón y Fernandisco nos hacen celebrar la vida, porque esto es un limbo. Hay que disfrutar, disfrutar, disfrutar. Hay que disfrutar, disfrutar, disfrutar.
Ahora se comprende. ¿Qué dice? ¿Quieres ganar? ¿Comprendes el jarabe, eh?
¿Quieres un poco? El Water Mystery está por algo, ¿eh?
Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo.
Nosotros llamamos entre nosotros quitamiedos.
Claro, claro, claro.
El quitamiedo.
Además, lo mandan desde Galicia. Pablo Camuñas, al que mandamos un saludo, que no ha podido venir hoy, lo controla bien.
Sí, sí, sí.
Así que un saludo.
Pablo, que es un mítico de esto.
Pablo es un grande.
Water Mystery, para la peña.
Yo creo que lo tengo, ¿eh?
¿Sí?
Sí. La cosa es que me salga bien la primera.
Tú eres bueno.
A ver
qué sale.
Que igual porque no está bien, ¿eh?
No te he dicho una cosa, que es lo peor de esta parte. Si es bueno, lo vamos a poner muchas veces. Si es malo, lo tiramos a la basura. Que lo,
pues,
ay, lo siento, lo siento.
Tendré que escuchar el programa para volverla a oír.
Sí, señor, esa es la actitud.
Y si no estás conforme en tu casa y en tu vela, vives en tu vela.
No, a ver, ¿no? A ver, que creo que he hecho algo guay.
Haces
sí.
Uno guapo y me lo mandas y ya está.
No, creo que. A ver, la cosa es que me salga bien a la primera.
Y si ves que tienes que cortar al medio por el tal, haces un segundo.
Sí, yo creo que esta puede ser la buena, pero si no es la buena, hacemos otra. Vale,
ok.
Después de andar un par de meses con la nube encima, escucho a Bom Radio y reconecto con la vida. Negocio con Fernandisco el precio del silencio. Hablamos de Dylan y salimos del infierno. Jalón nos pone a Petty y yo agradecido. Tengo los diamantes grabados en el cuerpo.
Coño.
¿Nos vale o no?
Nos va a valer, creo, ¿no?
Sí, sí, joder, qué bueno. Te lo juro por Dios que me acabo de quedar flipado, tío.
Pero esta movida, ¿no?
Era esta, exactamente esta, como la has pillado a la primera, y sin miedo, el tío mirando como dice, no pasa nada, ahí vamos.
No, como me has separado las palabras, digo, pues tendré que poner frases en medio, ¿sabes?
No.
No lo he hecho, no lo he hecho por nada, yo qué sé. Oye, muchas felicidades, Alejo, tío, tú tienes una actitud muy buena, tío, es que te va a ir bien.
Joder, gracias, tío, ojalá, en la pelea estamos.
Bueno, peleamos todos, ¿eh?
Sí, eso está
y
cual.
Supongo que el que te diga que esto es... Está hecho a golpes de suerte, no te lo creerás, ¿no?
No, yo creo que...
Esto es muy perro como cualquier otro
claro, y
trabajo, ¿eh?
Eso es. La historia es, yo creo que lo que dices, ¿no? Hace falta actitud, pero para el mundo de la música y para la vida en general, ¿no? La gente está que está como derrotada todo el rato. O sea, hace las cosas, yo creo que a todos nos salen como esperamos y otras veces no. Entonces es como tirar para adelante, es que no hay otra dirección. Entonces la música está en un momento, pero yo qué sé, como... O sea, hay un montón de gente que me dice... Es que tú hace 10 años, ¿sabes? Te hubiera costado muy poco. Pues igual no. O hace 10 años, yo qué sé. Y también me da igual, porque es que estamos en el momento en el que estamos. O sea, no me voy a ir a teletransportar a...
No, y que esa gente que dice hace 10 años lo hubieras tenido más fácil, ¿en qué se basan?
Igual de hace 10 años, ¿sabes? No me hubiera comprado una guitarra. Es que, o sea, es que no lo sé, ¿sabes? Entonces...
O hace 10 años igual no te hubieras podido comprar la guitarra porque no tenías pasta para comprarte una guitarra.
Claro,
¿no?
Claro. O yo qué sé, ¿sabes? La vida es... Lo que nos toca,
el
¿sabes?
Misterio de la música, que está aquí presente, y ahora vamos con la sorpresa, porque yo no doy puntadas sin hilos, lo tengo todo aquí colocado. En el mundo de los arquitectos, de los médicos, de los ingenieros, es exactamente lo mismo. Yo tengo amigos arquitectos que dicen, coño, estoy acabando un proyecto, estoy con un edificio, y me cago en la puta de una estructura que he hecho, tío, que se me cae. Que... Y están sufriendo como perracos. Y son gente que se supone que ganan mucha pasta, pero que se están jugando la vida de la gente. Que cada cosa tiene claro su rollo. Y como y tú tienes una canción que se llama Diamantes, ¿a que sí? Uh-huh. ¿Qué pasaría si viajamos al fondo de los diamantes?
Vamos, claro. ¿Sí?
Después de andar un par de meses con la nube encima y ver en tu mirada que la vida nos partía, después de negociar el precio del silencio y enterrar en el jardín lo que siento por ti, aún no he boxeado y ya me han partido el labio tus palabras. Huele a cenizas de incendio provocado. Muere un ser querido y asegura que el tiempo es limitante. El dinero necesario y tus ojos son diamantes. Dejemos la escopeta del pasado, disparemos a la luna. Con bailes de salón, disfruta del cambio de estación. De coger las riendas de mi mundo maltratado. Ahora que el reflejo de una arruga es el gesto más sincero a no habernos rendido. Miro tu latido y asegura que el tiempo es limitante. El dinero un escenario, boxeo asustado y disimulo, que en el ring de tus pestañas me quedaría, aunque fuera noqueado. Muere un ser querido y aunque cuesta, sigo adelante en la fachada de la vida.
Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes. Tus ojos son diamantes.
Bueno,
estoy flipando.
¿De verdad?
Sí, ¿me puedo quedar a vivir aquí?
Bueno, de un saco y aquí en el estudio, tío. Es que, ¿de verdad que te está gustando?
Increíble, increíble. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido muy emocionante, ¿eh? Bueno, ahí está Dani llorando, o sea que...
¿Te has quedado un poco así, Dani? Que te que has hecho, dame la mano, joder. Bueno, lo hacemos para que la gente lo disfrute. Eso, el viaje a tu canción, tío. Joder, esta canción no. Acaba de ser inmortalizada viajando a la poesía de tu canción.
Qué guay, qué pasada, tío. Te sienta mejor igual a ti leída que a mí cantada, ¿eh?
Va a ser que no, va a ser que no. No, 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 el mérito, si te fijas, no lo tengo yo. Si esto no existiera porque lo has compuesto tú, yo no podría hacerlo.
Qué bonito, porque también para mí los textos son muy importantes, ¿sabes? Y que los trates así, ¿sabes? Y que pierdas el tiempo en leer una canción, creo que joder, que no es hacer un tema para que todo el mundo repita una palabra de un estribillo o una frase como si fueran... No, loros, sino creo que hay que viajar en los mensajes de las canciones y esto demuestra que, ¿sabes? Como que... Sí, sí, qué guay.
Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y esto es lo que queda. Y yo creo que ya para complementar esto, otra cancioncica, ¿no? Que nos toques,
claro.
La tuya.
Vamos a tocar, antes que hemos estado hablando de la salud mental, el tema que hice para esta historia, que se llama Tenemos algo que solucionar.
Estoy positivo, pasándole el trapo a los días en los que estaba en las nubes subiendo más escaleras de lo habitual. Entiendo el precio de esta edad perdida, la gente joven se suicida. Tenemos algo que solucionar. Recuerdo en Barcelona, tocando por las terrazas del Raval, que será de Fardas, Nico y los demás. Estoy sacando chispas a la vida para poderme calentar, empezando a involucionar. Sufriendo el coste de esta edad perdida, la gente joven se suicida. Tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que solucionar. Primera fila el exilio, en la segunda algún camello que se paga los estudios, porque es su forma de despuntar. Hemos perdido la libido,
solo funciona si hay minas antipersona. Tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que solucionar. Estoy licenciándome en heridas, tosiendo fuerte las despedidas, temblando por falta de autoridad. También se me pasó por la cabeza mandarlo todo a la mierda y me tuvieron que ayudar. Tenía algo que solucionar. Tenía algo que solucionar. Con una rama de olivo he vareado a la gente que me quiere. Era mi forma de provocar. Gracias, Chelito, por verlo. Y al presidente del gobierno. Tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que solucionar. Tenemos algo que solucionar.
Por favor, me he quedado durante un rato escuchándote los minutos que ha durado la interpretación que has hecho y me he puesto a pensar que esta canción mucha gente la está escuchando y se ha metido en ella y ha dicho, hostias.
Luego me gustó mogollón cuando la escribí, porque el texto lo escribí como en una mañana, ¿sabes? Fue muy rápido esta canción. Íbamos a grabar el disco y ya habíamos hecho la selección de las 12 canciones que íbamos a grabar y el día de antes estaba en casa como ordenando todo lo que iba a llevar y tal. Y no sé por qué empecé a tocar, tenía la frase del principio, ¿sabes?, del tema, y lo escribí una mañana y se la enseñé a mi manager y fue como, ostras, esto hay que hacerlo, ¿sabes? Y pues sacamos una de las canciones que iba a estar dentro del disco y metimos esta y ha sido muy emocionante, o sea, tanto grabarla como, no sé, los mensajes que me han llegado de la canción y luego lo que decías, ¿no?, de la gente que la escucha, me gustaba como tenemos algo que solucionar, como todos juntos. O sea, yo tengo mis problemas personales, pero como sociedad tenemos también algo que solucionar, ¿no? Y me parece un mensaje como lo que hablábamos, ¿no? Positivo, reivindicativo y de la oscuridad hacia la luz.
No se puede explicar mejor, macho. Eres un máquina, como diría Bisbal, así que tú tranquila. Y en esta parte final de Bomb Radio, desde que amanece, Íñigo Jalón te va a hacer unas preguntas y tal. Íñigo, le hacemos unas preguntitas.
Claro que sí.
Porque la canción de Wildflowers no vale la pena ya. Vamos a...
Sí, desde que la iba a presentar, pues...
Es que al final es que es más interesante cantando él casi que lo de Wildflowers.
Sí, Wildflowers, que se lo ponga la gente en su Spotify.
Espera que lo escuche.
A ver, que tenía por aquí un mensaje de un oyente, que aquí la gente manda cosas o cosas. Bueno, hay gente que está a otras cosas que no tiene que ver contigo, porque aquí cada uno dice lo que le da la gana. Pero una oyente desde Galicia dice esto.
Quiero dar las gracias porque hables de la salud mental. Ese tema tan desconocido para algunos, ese tema exorcismo puro para algunas personas... Y está muy bien que hables de eso. Gracias, de verdad. Un millón de gracias, porque eso ayuda a muchísimas personas que lo necesitan. Graciñas de todo corazón. Viquiños desde Galicia.
Qué guay.
Qué bonito.
Qué bonito. Pues me acuerdo que cuando publiqué el tema, la primera persona, las primeras personas que me escribió fue mi psiquiatra. Como un poco con un mensaje así, como en plan de, tío, no sabes el bien que estás haciendo. O sea, no eres consciente, me decía, ¿no? Como en plan del bien que estás haciendo para gente que estará. Y me pasó una cosa súper curiosa con gente que trabaja conmigo. O sea, dentro del equipo, ¿no? Que pues varios empezaron a ir al psicólogo, ¿sabes? Y ¿sabes? Como que ninguno. La movida esta, ¿no? De parecer como siempre el hombre de hierro. Y me decían, pues eso, mis dos compañeros, ¿no? Del equipo, como en plan de, joder, tío, te he visto a ti frágil. Y digo, yo también soy frágil. Y dije, qué guay, ¿sabes? Como que se transmita esa movida, ¿no?
Sí. No, lo que yo te he dicho, ¿no? Que esa fragilidad compartida nos hace fuertes, ¿no? Sí. Porque el que no se crea frágil está perdido. Y si te ríes de los que son frágiles, el día que la vida se ría de ti, te va a dar una hostia que no te vas a poder levantar.
Claro.
Porque te has reído de todo el mundo. Es que esto, joder, la gente que tiene ansiedad. Yo escucho a gente que es una mierda. Claro. El día que te toque a ti, te va a explotar el puto pecho y no vas a tener a nadie al lado porque te has reído de todo lo que había alrededor. Bueno, dicho esto, Íñigo, a ver,
sí,
¿qué más?
Eso, preguntas. Preguntas encadenadas típicas. Cantalari, que ha estado día antes, deja pregunta para Cantalari el día después, generalmente sin saber quién viene. Ayer estuvieron aquí los hermanos que han sacado disco hoy, que se llaman Javi y Pablo, que tiene una pregunta muy clara y muy sencilla.
¿Qué es para ti un triste?
¿Un triste? Pues, o sea, si tengo que definirlo yo para mí, sería yo hace 10 años. Un triste, ¿sabes? Como, sí. Alguien ahí como que no quiere ver la luz. O sea, para mí sería como una respuesta bastante sincera, la verdad. Yo hace 10 años.
Pues ya está, es tu respuesta. Porque ellos tienen, todavía no, porque ellos tienen una canción con el Canca que se llama Olvídate de los Tristes. Eso es. Venga, la pregunta tuya. Para el artista de mañana, ¿no? Porque no estamos.
Ahora queremos que tú hagas una pregunta para el artista que venga el lunes. O el martes, o cuando sea.
Sí, bueno, el lunes.
Vale.
Viene un Cantalari.
¿Cuál es la última canción que escucharías, ¿no? Si te dijeran solo puedes oír una y ya se acaba el juego, ¿cuál sería la última?
Vale.
Ha habido un silencio ahí, nos hemos en el momento que ha lanzado la pregunta nos hemos imaginado todos hostias.
Venga,
la última canción y pa'l hoyo.
Una que es muy fácil, que la hizo el grupo Chicle, Álvaro Benito.
Elige un ganador histórico del Festival de la OTI, ¿cuál serías?
De la OTI, que es la OTI.
Contestación que ha tenido muchos artistas, han contestado esto, por no decir que todos. Fíjate que me preguntaba Íñigo Jaramillo, ¿tú cuál dirías? Yo me acuerdo cuando era pequeño de Fernando Ubiergo. Y nada más que ese.
La OTI era un festival como Eurovisión.
Como Eurovisión, ¿no? Latino, pero latino. En América.
Casi pues, si me hubieran preguntado por Eurovisión tampoco te sabría contestar, ¿sabes?
Pues esta pregunta la dejó Álvaro Benito de Big Noise.
Fíjate, Álvaro Benito, un señor como la copa de un pino. Claro, dejó. Claro. Nos tenemos que marchar, Alejo, muchísimas gracias por todo.
A vosotros, ha sido un placer.
Felicidades
enorme
al equipo que te lleva. Y a partir de las 11 de la mañana, Esther La Paz con Vaya Par, Tony Miranda con Planeta Disco a las 3 de la tarde. Íñigo Jalón ha conducido esta nave técnicamente y en la producción desde las 6 de la mañana. Ahora, no, por culo.
Y al presidente del gobierno.
Desde que amanece apetece.